Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 19 de junio, tras una noche un poco más fresca. Hoy descienden un poquito las temperaturas, tampoco hay que exagerar, en vez de 32 de máxima tendremos 30, y la noche ha sido un poquito más fresca, y el amanecer también, pero 13 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 16 en la zona sur ahora mismo, que no está nada mal. Para comenzar esta jornada de miércoles 19 de junio, 5 años del reinado de Felipe VI, se va a conmemorar con un acto en el Palacio Real de Madrid, con la condecoración a 41 ciudadanos considerados como un ejemplo para la sociedad civil. La foto de este día, la imagen de este día, es la del rey Felipe VI con los cuatro expresidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy, ayer en el patronato del Real Instituto Elcano. Esa es una de las imágenes de esta mañana. Imágenes, por cierto, que podremos ver de este reinado de los 5 años en Telemadrid hoy, a partir de las 10:30, dos documentales en los que repasará los momentos más significativos de estos 5 años. Mientras tanto, la crónica de la actualidad viene marcada precisamente por uno de los elementos que se ha repetido mucho en estos 5 años, que es la inestabilidad política. 3 elecciones generales, 2 investiduras fallidas, una moción de censura, y vamos camino de una investidura que ya veremos si es fallida o no, porque a eso está jugando Pedro Sánchez, que se resiste a llegar a un acuerdo de coalición, en este caso con Podemos, al que ha ofrecido un gobierno de cooperación, que es un concepto nuevo en esto de la política. Los politólogos están buscando a ver cómo lo definen bien en clase y lo explican a los alumnos, el gobierno de cooperación, porque en definitiva se puede explicar de una manera muy sencilla: no quiere ministros de Podemos. Y ya veremos, según va caminando la legislatura, lo que vamos haciendo en común. Ese es un poco el mensaje de Sánchez a Iglesias, aunque puede haber en otros niveles de la administración personas de Podemos o cercanas a Podemos, y también puede haber algún ministro que Podemos vea con buenos ojos por haber estado en su órbita o cercana a las confluencias o en el ámbito de la izquierda en general. Pero en esas estamos, y no hay que descartar que el presidente del gobierno vaya a la investidura, incluso a sabiendas de que puede ser fallida una vez más, y se ponga en marcha aquello que le decía Sánchez a Rajoy, de ponga usted en marcha el reloj de la democracia. Bueno, pues los 2 meses que tiene que correr para que haya otras elecciones. Ya veremos hasta dónde llega Pedro Sánchez, y toda la presión, por supuesto, va a continuar sobre Ciudadanos en una hipotética segunda votación de investidura de Sánchez para que se abstenga a Ciudadanos y dé paso, ya veremos si con condiciones o no, al gobierno en solitario de Pedro Sánchez. Lo que también está por ver es el gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha atascado la negociación porque Vox ha paralizado sus conversaciones con el Partido Popular debido a que hay un punto del acuerdo firmado la noche del viernes al sábado pasado, antes de la investidura de Martínez Almeida, que es interpretable, que son las concejalías de gobierno. Y claro, según Vox, como nos explicaba ayer aquí la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, concejalías de gobierno son con áreas y con asuntos que resolver y presupuesto. Y en el caso del Partido Popular, dice, concejalías de gobierno también son las juntas de distrito. Y en eso están. Negociaron ayer Martínez Almeida y el señor Ortega Smith de Vox. El PP está dispuesto a aceptar lo razonable, pero no lo que no consideran razonable. Y al fondo, la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que está siendo negociada con Ciudadanos y con un acuerdo que va tomando cuerpo, pero necesita de los apoyos de Vox. Y el 11 de julio es una fecha clave, porque tiene que haber antes de esa fecha una investidura en Madrid, y si no, estamos en lo mismo. Habría un plazo de 2 meses y a lo mejor se repiten las elecciones. Y los órdagos de hoy a lo mejor son los llantos de mañana. Y eso, en algunos partidos, como por ejemplo Vox, deberían medirlo. Los órdagos de hoy a lo mejor son los llantos de mañana. Al comienzo de esta jornada, como siempre en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora ya encontramos todas las complicaciones propias de esta hora en las entradas a la capital, sobre todo por el sur, especialmente en la 42 en Parla, también en la 4 en Valdemoro, en Pinto y en la zona de Butarque, en la 5 en Alcorcón y en Campamento, y también problemas ya para acceder a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y por la 6 en Majadahonda y en el Plantío y en la M40 muy saturada, la zona de Vallecas y Vicálvaro en sentido a 2 y también complicaciones en Pozuelo en sentido a 6 y en Valdemarín Túneles del Pardo en dirección a 1.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. En el PSOE esperan que la investidura de Pedro Sánchez pueda ser pronto y pronto, pues para después del día de San Fermín, aproximadamente, calculen ustedes, a partir del 8 de julio, en esa semana. En busca de apoyo, Sánchez recibió el pasado lunes, lo hemos sabido hace unas horas en la Moncloa, al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Según los socialistas, no hubo avances porque Iglesias sigue insistiendo en un gobierno de coalición con ministros de Podemos y el PSOE y Sánchez no quieren Flor Carazo.
Primer contacto discreto de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pero sin avances. Según fuentes socialistas, las posiciones permanecen muy alejadas. Hay malestar por la filtración de la reunión, pero ambas partes seguirán negociando. Y es que los socialistas siguen considerando a Unidas Podemos su socio preferente. El principal escollo, la presión de la formación morada para entrar en el Ejecutivo. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, confía en que Sánchez logre los apoyos para la investidura pronto.
Se está negociando, o sea que los apoyos yo espero que los tengamos lo antes posible, pero en todo caso, con apoyos o sin apoyos, habrá sesión de investidura pronto.
El diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, asegura que no se sienten presionados.
Se sentirá más presionado es quien esté dispuesto a ir a una investidura y no tenga los votos sumados, ¿no? Creo que en política hay que ejercer la responsabilidad. Y cuando a alguien le encomiendan abordar una investidura, pues tiene una tarea, que es sumar los votos suficientes para poder hacerla con garantías.
El PNV avisa de que lo que ocurra en Navarra determinará la investidura. El presidente de Esquerra en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido en Radio 4 un gesto para su apoyo.
Desde la abogacía del Estado, lo normal sería apostar por una libertad provisional. A la espera de la sentencia, porque eso facilitaría muchísimo el proceso de diálogo.
El PP insiste en que no respaldará un gobierno de Sánchez con Podemos, independentistas y Bildu.
Después de que Ciudadanos decidiera separarse de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona por haber apoyado la investidura de Colau, el exministro socialista Corbacho ha decidido dejar el grupo municipal del que lidera Valls para sumarse al de Ciudadanos, que pasa sin tener 4 concejales. Valls se queda con 2, él y otra más. Hoy Manuel Valls ha convocado a los medios para romper su silencio y valorar la decisión de Ciudadanos y de Corbacho, informa Noelia Ontoria.
Celestino Corbacho también abandona a Manuel Valls. El exministro socialista se integrará en el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona como independiente después de votar el pasado sábado a favor de la investidura de Ada Colau. Su marcha deja a la alcaldesa sin mayoría en el consistorio de Barcelona. La decisión llega después de la ruptura de la formación naranja con el ex primer ministro francés, un divorcio que justificaba así el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa.
El señor Valls, pues seguramente, por su personalidad, pues ha elegido en algunas ocasiones tomar decisiones sin tener demasiado en cuenta pues los tiempos también y los intereses de los socios de coalición. Poca diferencia había entre votar a Colau o haber votado a Maragall.
Valls se había mostrado muy crítico con el acercamiento de Ciudadanos a Vox, lo que incomodaba a Albert Rivera, pero además su respaldo a Ada Colau para evitar un gobierno independentista en Barcelona dejaba al líder de Ciudadanos sin argumentos para negar la abstención en la investidura de Pedro Sánchez.
Felipe VI conmemora hoy sus 5 años de reinado con un acto en el Palacio Real en el que se va a condecorar a 41 ciudadanos considerados como un ejemplo para la sociedad. La imagen de este día es la del Real Instituto del Cano, cuyo patronato se reunió ayer, presidido por el rey, y esa imagen del rey con los 4 expresidentes, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, Ángeles Martín.
Se cumplen 5 años de ese reinado que comenzaba, lo recordamos, con su proclamación ante las Cortes.
La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos. saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto.
Como ya ocurrió en su primer aniversario, don Felipe y doña Leticia han querido hacer coincidir esos 5 años de reinado con el homenaje a personas que representan la realidad cotidiana de España, personas anónimas que han destacado por su conducta modélica, su compromiso solidario y su afán de superación. Por ello, al mediodía, les impondrán las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en una ceremonia en el Salón de Columnas del Palacio. Antes, a las 10 de la mañana, en la Plaza de Colón, habrá tenido lugar el izado solemne de bandera, un acto presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que estará acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa y personas de los ejércitos de tierra y aire, la Armada y la Guardia Civil. Telemadrid recordará esta noche esos 5 años del reinado de Felipe VI con 2 documentales. El primero, Felipe y Leticia, 5 años reinando, en el que se repasarán 20 importantes momentos de ese periodo. Será a las 10:30 de esta noche. Después, a las 11:30, el segundo documental, Felipe VI, un rey para el siglo XXI, en el que se recrearán las 5 décadas del monarca de la mano de, entre otros, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de sus antecesores, de sus predecesores, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos ellos entrevistados por Nieves Herrero.
7:10, la policía ha desmantelado a un grupo yihadista que presuntamente había creado una estructura societaria para blanquear capitales y financiar a las milicias terroristas de Al-Qaeda en Siria, donde están integrados varios familiares de los implicados. Lupe Ortiz.
Los detenidos enviaban dinero a Siria para financiar grupos terroristas vinculados a Estado Islámico. Al frente de la organización desarticulada, un clan familiar que durante años se ha servido de una estructura empresarial legal para ocultar movimientos económicos ilícitos y defraudar a Hacienda. Emitían facturas falsas de manera masiva y fueron creando una caja B con la que nutrían los envíos de fondos a Siria. Usaban desde correos humanos al sistema Hawala, que emplea mediadores que hacen las entregas camufladas usando sus negocios. Entre los 10 detenidos hay 2 personas que ya fueron condenadas por terrorismo, una en Siria y otra aquí en España. Además de los arrestados, hay 12 investigados. En la operación se han registrado domicilios y empresas. Han intervenido 350 agentes, coordinados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigidos por el juez de instrucción número 6.
La Dirección General de Tráfico no se plantea por el momento multar a aquellos conductores que fumen en el coche, aunque alerta de que este comportamiento constituye una distracción y alerta también del peligro que supone. Marta Zúñiga.
Fumar al volante es un comportamiento peligrosísimo, deja claro el director general de tráfico. Pera Navarro no tiene, sin embargo, sobre la mesa una prohibición al respecto. Es una norma de salud pública.
Nos encanta que se avance en la lucha contra el tabaco, que sigue siendo un problema. Pero vamos, la DGT no tiene encima de la mesa prohibir fumar conduciendo. Fumar conduciendo es peligrosísimo. Desde luego es una distracción y cualquiera fumador sabe que fumar conduciendo es muy peligroso, pero no nos encontramos cómodo con la imagen de la Guardia Civil persiguiendo a fumadores en este país.
Eso sí, recuerda la sanción de 200 euros y la pérdida de hasta 4 puntos del carné por tirar colillas por la ventana del vehículo. Son palabras de Pera Navarro tras presentar en la carretera Cerveza Sin, una campaña de concienciación junto a Cerveceros de España para recordar que alcohol y conducción son incompatibles.
Completamos la crónica de España a esta hora con Ángela Beato.
La Fiscalía Anticorrupción pide 2 años y medio de cárcel para Francisco Camps. Le acusa de prevaricación y fraude en la contratación de la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009. Ya son 4 las mujeres relacionadas con la Asociación Infancia Libre que están siendo investigadas por varias denuncias de padres separados a los que no se les permite ver a sus hijos. La última es la vicepresidenta de la asociación, a la que le han retirado la custodia de su hija tras declarar en el juzgado. Tiene una causa abierta por incumplir el régimen de visitas estipulado y desoír las citaciones judiciales. Y Vox ha calificado de grave atentado contra la libertad de expresión la eliminación de su canal de YouTube y ha exigido una explicación. La plataforma ha aclarado que la suspensión responde a la acumulación de varias infracciones por derechos de autor.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrio.
Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, prepara estímulos para la Unión con el fin de conseguir que la inflación se quede en torno al 2%. Para ello, no descarta bajar aún más los tipos y reactivar las compras de deuda de la institución. Sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los presidentes de ambas potencias, Xi Jinping y Donald Trump, han mantenido una conversación telefónica sobre la disputa arancelaria. Lo hacen antes del G20 de la semana que viene y acuerdan que sus equipos empiecen a negociar iniciar ya. Y otra guerra abierta o casi abierta de Trump es con Irán. El presidente Rouhani advierte que los enemigos nunca van a ganar esa guerra, mientras que desde Estados Unidos se asegura que no buscan el enfrentamiento, pero que actuarán si Teherán toma malas decisiones. Y todo esto a la vez que Trump entra en campaña electoral. En un mitin en Orlando pide ya a los votantes que produzcan un terremoto en las urnas contra los demócratas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y seguimos contando las circunstancias que rodean la negociación de la Comunidad de Madrid que pasan por el Ayuntamiento de la capital, Carlos Ibáñez.
Inevitablemente, lo último que ha ocurrido sobre este asunto en el Ayuntamiento de Madrid es que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha mantenido este martes una primera reunión con el secretario general de Vox, con Javier Ortega Smith, para sentar las bases de una negociación sobre el acuerdo que ya firmaron el pasado viernes para su investidura. De momento, Loli Jurado, no parece que se hayan negociado concejalías tal y como pedía la formación de Abascal.
3 horas y media de reunión para resolver la crisis entre PP y Vox, que ha hecho que estos últimos hayan parado de momento las negociaciones con los populares para la formación de gobierno de la Comunidad de Madrid. Y todo porque Vox insiste en que los populares les han prometido concejalías, estar en el gobierno de la capital, algo que rechaza de plano Ciudadanos, principal socio de gobierno. Tras el encuentro, la única conclusión es que hay que seguir negociando. José Luis Martínez Almeida.
Nosotros vamos a cumplir el acuerdo que tenemos con Vox, hemos empezado a cumplirlo, se ha establecido este primer contacto esta tarde, yo creo que ha sido razonable lo que se ha planteado por ambas partes, pero todavía no hay acuerdo, entre otras cosas, porque todavía tenemos cuestiones que tratar y el plazo, desde luego, de 20 días, como entenderán ustedes, no se han agotado ni de lejos.
Por parte de Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguraba poco después en Televisión Española que todos los escenarios continúan abiertos. Desconfía, dice, aunque espera.
Vamos avanzando, no hemos llegado a un acuerdo todavía. Y yo soy optimista y realista, y optimista en el sentido de que espero que se llegue a un acuerdo y realista en el sentido de que sé que es posible que no se llegue. Por tanto, nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor.
La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reconocido que en el acuerdo con Vox sí que figuran concejalías, pero sin especificar. Y lo que hay ahora que precisar es cuáles y cómo, según ha explicado en una entrevista en Televisión Española.
La realidad es que está recogido lo que son concejalías y eso es lo que hay que precisar y lo que hay que concretar. También estaba establecido un plazo para poder concretar todo eso y en ese plazo es donde se va a llevar a cabo todas esas concreciones y en donde todos debemos de ser responsables, ¿no?
Pues responsabilidad es lo que ha pedido al Partido Popular la candidata de Vox. Rocío Monasterio aseguraba este martes, durante una entrevista aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, que el compromiso del Partido Popular de otorgar concejalías de gobierno está por escrito y emplazaba a los populares a cumplir con lo acordado. Además, amagaba con hacer público ese documento.
Insiste Monasterio en que ese acuerdo existe y especifica claramente que su formación tendría concejalías en el actual gobierno.
No se está hasta las 4 de la mañana un viernes si no se está discutiendo exactamente de eso. Y lo que se estaba discutiendo era si valían concejalías de distrito o concejalías de gobierno, y al final se firma concejalías de gobierno. Si no, no hubiéramos estado hasta las 4 de la mañana, las cosas hubieran sido mucho más fáciles.
Lo ven tan claro que pese a haberse comprometido a la confidencialidad del acuerdo suscrito, si se sigue cuestionando, no tendrán más remedio, dice, que hacerlo público.
Mire, no descartamos tener que enseñarlo. La verdad es que nosotros quedamos de forma informal en el compromiso de no filtrar el papel, de no filtrar el documento. Pero bueno, si nos siguen cuestionando, pues efectivamente tendremos que, no queda más remedio. A mí no me gusta incumplir algo que acuerde que sea de manera informal.
Sobre Ciudadanos, Monasterio censura su posición infantil e inmadura y critica el hecho de que su candidato al gobierno regional, Ignacio Aguado, se reuniera con ella en un hotel de Madrid y en su despacho casi a escondidas para pedir los votos de Vox.
En el Ayuntamiento de la capital, pese a lo que pueda parecer, no solo se habla de acuerdos o de pactos. El nuevo equipo municipal ya gobierna y, entre otras cosas, está empeñado en apagar los semáforos de la A5. Hoy hay programada una reunión de los servicios técnicos de semáforos, Policía Municipal y Ordenación Coordinación de la Movilidad para analizar esa cuestión. Si los informes técnicos solicitados lo apoyan, pasado mañana los semáforos serán ya historia.
Y todo parece indicar que será así, porque la Subdirección General de Regulación de la Circulación ya ha informado de que desde el punto de vista técnico se puede realizar ese apagado de forma inmediata. En todo caso, se ha solicitado un informe a la Policía Municipal sobre las repercusiones de esta medida en materia de seguridad vial, sobre las posibles modificaciones de ordenación y señalización que sean precisas para hacerlo en las mejores condiciones. Entre los madrileños, disparidad de opiniones.
No, bueno, a mí es que incluso me viene bien, viviendo aquí, me viene bien salir por aquí que esté el semáforo abierto. Entiendo que para los que vienen del Corcón no les viene nada bien, porque tengo un atasco tremendo.
A ver, estoy tardando como 10 minutos más en llegar a trabajar, pero bueno, tampoco me parece mal.
Yo es que por aquí vengo ocasionalmente, pero es verdad que este semáforo tarda bastante. Por lo demás, bueno, una vez que te incorporas a las 5 tampoco lo veo tan exagerado.
Y de los semáforos a Madrid Central, la delegación de la FAPA Giner de los Ríos, en la zona de Arganzuela Centro, ha convocado este miércoles una concentración para reclamar que se mantenga Madrid Central y reclamar con ello también coles sin humo. Camilo Genés, de la FAPA Giner de los Ríos.
Habrá niños que llevarán mascarillas al cole y, bueno, de alguna manera, pues ahí estaremos pues defendiendo esta situación, ¿no? De una ciudad saludable para nuestros hijos y nuestras hijas. Y entendemos que la salud es primordial y que es una cosa que no se puede tomar en broma.
Hay más polémicas en el ayuntamiento, algunas provocadas por la retirada que el Partido Popular ha hecho en sus juntas de distrito de pancartas, por ejemplo, contra la violencia machista. Ciudadanos las mantienen las suyas.
Y es que el Partido Popular defiende que la colocación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley y que además las que lucían hasta ayer contenían logotipos y colores fácilmente identificables con la formación que hasta ahora gobernaba Madrid. Un aspecto que comparte desde Vox su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Parece que efectivamente, como usted dice, han quitado unos carteles y yo no lo había oído, pero el señor Almeida, con el que habla hoy, me ha dicho que eran unos carteles que tenían el logotipo, los colores de Podemos y los ha bajado, cosa que me parece bien. Es que yo creo que las fachadas de las juntas municipales de distrito no están ni para que las cojan un partido ni otros, son de todos y no debería tener prácticamente nunca, será muy excepcional, ningún cartel. Por lo tanto, pues a mí me suena bien.
En Ciudadanos se desmarcan de la decisión y explican que la retirada de pancartas es competencia de cada junta de distrito, por lo que los presidentes, en este caso de las juntas del PP, pueden actuar por su cuenta en este sentido. Ellos, de momento, mantienen las suyas. Por su parte, la exdelegada de Políticas de Género, Celia Mayer, califica la medida de irresponsabilidad porque, a su juicio, quitar esas pancartas es retirar el rechazo explícito del Ayuntamiento a la violencia contra las mujeres.
7:22, vamos con otros asuntos. Vamos a un juicio que hoy va a continuar. Beatriz López, la auxiliar de clínica del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, acusada de matar a dos ancianas inyectándoles aire con una jeringuilla, ha negado en el juicio su implicación en esas muertes. Eva Prat.
En un tono frío y distante, Beatriz López Doncel defendía su inocencia, aunque rompía a llorar después de asegurar que no es capaz de quitar la vida a nadie y de que ha vivido un auténtico calvario en prisión. Nunca puso inyecciones, aseguraba, porque no está entre sus competencias y las jeringuillas encontradas en su domicilio eran para el jarabe de su hija. Sin embargo, los abogados de la acusación insisten en que fue ella la última persona que estuvo con las víctimas. José Luis Sanz.
Las grabaciones que se han puesto es la que entra en la, porque hay otra enfermera que se asoma a la puerta, pero no entra. De modo que la prueba más evidente, claro, es esa. Lo que se ha quedado claro es que se trata de muertes que son violentas, en todo caso, y por tanto hay que buscar un autor, y la única que por el momento aparece como posible autora es ella. No hay nadie más de quien poder sospechar.
Según uno de los letrados de la acusación, Beatriz mató por animadversión hacia uno de los médicos del servicio. El abogado de defensor del paciente pide prisión permanente revisable por la situación de vulnerabilidad de las víctimas ancianas en todos los casos, mientras que la Fiscalía solicita 40 años de prisión y 92.000 euros de indemnización a las familias.
Y
la defensa pide la libre absolución por falta de pruebas.
Y la Policía Nacional decía detenido a un hombre por grabar con cámara oculta a 7 mujeres desnudas, incluida su mujer y su hija. Además, forzó a una de sus víctimas a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de difundir las imágenes. Marta Zúñiga.
Es sospechoso de grabar con cámara oculta a 7 mujeres desnudas sin su consentimiento. Entre ellas se encuentran su mujer y su hija. También se le acusa de haber forzado un encuentro sexual con otra mujer tras amenazarla con difundir imágenes y circunstancias de su vida personal. Nos lo ha contado el portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Detectamos que había almacenado imágenes de manteniendo relaciones sexuales con su mujer, que incluso había colocado cámaras ocultas en el baño de su casa para obtener imágenes de índole sexual, tanto de su mujer como de la hija de su mujer. Y luego además detectamos también otra serie de grabaciones que sospechamos que pudo colocar cámaras ocultas en algún puesto de trabajo, porque hay grabaciones de otras mujeres con contenido sexual.
Los agentes han localizado en el ordenador del detenido grabaciones en las que se veía cómo varias mujeres se cambiaban de ropa e imágenes catalogadas como pornografía infantil. El hombre guardaba además selfies de índole sexual que se había hecho su hija y que había obtenido de su teléfono sin su consentimiento.
7:24, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: la moratoria de multas durará hasta septiembre y no se activarán las áreas de prioridad residencial. Europa avisa de que habrá multas si no se cumplen los límites de polución. Ciudadanos advierte de una repetición de elecciones si el PP acepta meter a Vox en el gobierno. El nuevo presidente de la patronal, Miguel Garrido, aboga por mejorar los sueldos. El Mundo titula: no sería capaz de matar a nadie. El auxiliar de enfermería de Alcalá de Henares, acusada de asesinar a dos ancianas, niega cualquier relación con los hechos. La UCO implica a Josep Piqué en un amaño en la Ciudad de la Justicia. Almeida y Smith se reúnen tras la amenaza de Vox. La Razón titula: el fiasco de los semáforos de la A5, 10 kilómetros de retenciones en hora punta. Madrid Central, entre el volantazo y el ridículo. La auxiliar de enfermería, acusada de la muerte de dos ancianas ante el juez: no sería capaz de quitar la vida a nadie, me dejé la piel en el hospital. El País titula: la sanidad madrileña adjudica a dedo el 99,7% de sus contratos. Entrevista a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid: no va a haber áreas de gobierno para Vox, no puede haberlas. La amenaza de una repetición electoral marca el pulso de la derecha. 20 minutos. Almeida anuncia refuerzos policiales para acabar con las mafias de Manteros. En Madrid Diario, Almeida asegura que cumplirá con Vox, pero no aclara si les cederá concejalías. El PP retira las pancartas contra la violencia machista de edificios municipales.
Contamos también la agenda de la cultura de este miércoles con María José Francisco.
Madrid Surf Film Festival es la cita para los amantes del mar y el surf, que coincide con el solsticio de verano. Desde mañana y hasta el domingo en Casa Corona, películas documentales con temática de surf y medio ambiente y clases de yoga, conciertos o DJ sessions. Chema Cabero, fundador.
Donde proyectamos piezas relacionadas con, no solo con el surf como deporte, sino todo su estilo de vida y sobre todo el arte que lo rodea. Mucha gente nos comentaba que era un poco locura hacer un festival de cine de surf en Madrid, ¿no? Que no hace falta tener mar para que hayan aficionados o amantes de no solo el surf, sino del mar y del estilo de vida de playa, ¿no?
Un show de monólogos diferente donde nadie lo es. Así define Ángel del Moral el proyecto que mañana llega al Palacio de la Prensa. El Club de los Tarados reúne a grandes cómicos llevando a cabo un reto, un espectáculo inclusivo.
Que alguien debería hacer un espectáculo de comedia no solo para el gran público, sino que también estuviera adaptado a las personas con deficiencias tanto visuales como auditivas. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos, crear un show de stand-up comedy inclusivo, y ya estamos a puntito de estrenarlo, así.
El ciclo Suena con The Duque llega al final. Propuestas musicales de masterclass, laboratorios y conciertos que culminan esta noche con la actuación de Gabacho Marok y su último disco, colorido y repleto de esencias. Vincent Tomás es uno de los componentes.
El concierto va a ser enfocado sobre ritmos del sur, del mundo, música marroquí, música africana, con una mezcla con el jazz y muchos pasos de baile en el escenario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezando en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora encontramos ya retenciones en todos los accesos a la capital. Sigue muy complicada la entrada por la 42 en Parla y también en esta misma carretera a su paso por Fuenlabrada y Getafe. También hay tráfico saturado. Más problemas en las entradas a la capital por la 5, Navalcarrero, en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas ya hasta Aravaca, por la M607 en Colmenar y en la zona de Tres Cantos, también por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y por la A3 ya en Santa Eugenia, también en la A4 en Valdemoro, en Pinto y en la zona de Butarque. Y la M40 también muchas dificultades ya en todos sus tramos habituales. Está especialmente congestionado hoy el tráfico en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A2, también en Pozuelo, en el barrio de la Fortuna hacia la A6 y en Valdemarín, túneles del Pardo en dirección a la 1. Y en la M50 en Alcorcón y en Boadilla en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto a la circulación por las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. La novedad y que no afecta demasiado al tráfico se sitúa en la M30, en la zona próxima al desvío a la carretera de La Coruña, en ese sentido. Y es un vehículo que se encuentra averiado, ocupa ligeramente parte del carril derecho y tan solo recomendar precaución a los conductores. En el resto de la M30, la hora punta a pleno rendimiento y en cuanto a entradas que conectan con el centro, ninguna novedad con respecto a otros días.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 19 de junio. Miércoles 19 de junio, en el que ya estamos experimentando una ligera bajada de los termómetros, pero ligera, un par de grados, tres. La noche ha sido más fresca, no ha sido tropical, y en las horas centrales del día alcanzaremos los 30 grados como mucho, un poquito menos que los 32, 33 de ayer. La cosa sigue yendo de reuniones y negociaciones. En Madrid, Vox y Partido Popular trataban de aclarar ayer lo de su acuerdo en el Ayuntamiento para poder pasar de pantalla, que se dice ahora, y reanudar las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. El punto de fricción sigue siendo el cumplimiento del pacto con su correspondiente reparto de concejalías. ¿Qué significa concejalías de gobierno? Y claro, es interpretable, porque no es lo mismo una junta de distrito que una concejalía con un área como, por ejemplo, medio ambiente o tráfico. No es lo mismo. Y el Partido Popular dice que concejalías de gobierno no supone sentarse en el gobierno de la ciudad, que uno puede sentarse en el gobierno de un distrito. Mucho más discretas están siendo, bueno, las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hemos sabido que se reunieron el lunes en la Moncloa, sin luz ni taquígrafos, para seguir hablando de ese concepto que es en el que están trabajando los politólogos en las facultades, el gobierno de cooperación. Aquí también hay quien aspira a ocupar carteras. En este caso no son concejalías de gobierno, sino ministerios del gobierno de España. Le están diciendo que no a Pablo Iglesias. Así despierta el 19 de junio, día en el que se cumplen 5 años de la proclamación del rey Felipe VI como rey. Esta noche no se pierdan en Telemadrid los 2 documentales sobre estos 5 años de reinado. Sepamos qué asuntos van a ser noticia también a lo largo de este día con Ángela Beato.
Va a ser inevitable que la celebración de los 5 años del reinado de Felipe VI ocupe buena parte del interés informativo. La celebración incluye el izado solemne de la bandera en la Plaza de Colón, con presencia de autoridades judiciales y militares, además de un acto en el Palacio Real al que va a asistir toda la familia, es decir, los reyes, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y el presidente Sánchez, que casi es parte de la familia. Van a condecorar a 41 ciudadanos de toda España de años, que son un ejemplo para la sociedad civil. Además de esto, hoy es el día en el que Manuel Valls va a compartir públicamente sus impresiones sobre todo lo que ha pasado después de que se le ocurriera votar a favor de Ada Colau como alcaldesa. Esta semana se constituyen varios parlamentos autonómicos. Hoy le toca al de Navarra, donde todo apunta a que los socialistas van a aceptar que presida la Cámara Geroa Bai a cambio de permitir la investidura de María Chivite. También se constituyen las Cortes de Castilla-La Mancha, donde está todo mucho más claro por la mayoría absoluta del PSOE. En Cantabria, lo que va a haber es la firma de un pacto de gobierno entre el Partido Regionalista de Revilla y los socialistas cántabros. Miraremos también hoy a 2 universidades. En la Complutense se rinde homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba y van a bautizar con su nombre el aula magna de la Facultad de Ciencias Químicas. Mientras, en los cursos de verano de la Menéndez Pelayo de Santander, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero va a inaugurar un curso sobre los objetivos de desarrollo sostenible en un mundo polarizado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conocida popularmente como la AIREF, publica un estudio sobre el gasto destinado a becas universitarias y el Instituto Nacional de Estadística va a hacer lo propio con las estadísticas del movimiento natural de la población española correspondiente a 2018. Ese estudio en el que nos recuerdan que nacen pocos niños. El BOE estrena nueva web. La vicepresidenta Carmen Calvo va a asistir a su presentación. La FAPA Giner de los Ríos se va a concentrar bien temprano, en menos de una hora, para reclamar coles sin humos y decir sí a una ciudad más limpia y amable. Traducción, son partidarios de mantener Madrid Central, uno de los sellos del gobierno Carmena. Otro sello del gobierno saliente es el icónico abrazo de la ciudad, que no sabemos si le gusta al nuevo alcalde. Pero bueno, precisamente este miércoles en la T4, Iberia Express y Turismo del Ayuntamiento van a presentar un nuevo avión que está vinilado con ese logo símbolo.
¿Está cómo?
Vinilado, con el logo símbolo que le han pegado un vinilo.
Ah, bueno.
Con el símbolo la ciudad. Hoy en un lomo, ¿eh?
¿Aquí? ¿En el lomo de quién?
En el lomo del avión.
Ah, del avión.
Hoy conoceremos los detalles de las fiestas del Orgullo Gay 2019. Se celebran del 28 de junio al 7 de julio. Ya sabemos que este año están dedicadas a los mayores LGTBI y a la memoria histórica, que la pregonera será Mónica Naranjo y que la manifestación se celebrará el sábado 6 de julio de Atocha a Colón. Prácticamente casi lo sabemos ya todo, pero hoy seguro que dan algún detalle más. Y termino con 2 citas deportivas que serán noticia hoy. El tercer partido del playoff final de la Liga Endesa de Baloncesto entre Madrid y Barça. Los blancos llevan ventaja de 2-0. Si ganan hoy, ya son campeones. Espero que el Barça se lo ponga un poco difícil.
Uy.
Y él, digo, por dar más animación, como es al mejor de 5, si vemos algún otro partido, pues mejor para los amantes del baloncesto.
Y los oyentes de Onda Madrid, que lo pueden seguir hoy también.
Naturalmente. Y el encuentro de fútbol de la selección sub-21 que se juega. Seguir con vida en el europeo ante Bélgica. Solo vale ganar.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este miércoles se atenúan ligeramente las temperaturas. Vamos a tener máximas en general en valores por debajo de los 30 grados, aunque seguramente se alcancen en algunos puntos de la comunidad. Bueno, se refresca algo el ambiente, aunque no mucho. Seguiremos pasando calor y con ambiente tranquilo, estable. Eso sí, con nubes de evolución en la zona de la sierra, nubosidad también de tipo alto en puntos del resto de la comunidad, pero nubes que en estas jornadas no nos van a dejar precipitaciones. Estamos ya prácticamente a las puertas del verano astronómico y lo recibiremos por ahora sin lluvia y con esas temperaturas que, bueno, nos dan un par de días de tregua.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día en Onda Madrid, a las 8 de la tarde, El Enfoque, con Félix Madero, y ya a esta hora, El Primero de la Mañana.
España es una nación en la que cuesta mucho escuchar a alguien disculpándose. Muy poca es la gente que pide disculpas, si bien lo justo sería ofrecerlas, pero no seamos tan exigentes con el lenguaje. Nos disculpamos poco y desde la política es muy raro encontrar a alguien que lo haga y reconozca así su error. Verán, la semana pasada hubo una crítica general a propósito de la negativa de la portavoz del gobierno catalán de responder en castellano a las preguntas que le hacían los periodistas. La situación resultaba inaudita, porque inaudito es y era que en España no se pudiera utilizar el castellano, que es el idioma oficial. La consejera se llama Meritxell Budó y ayer dijo que lo que afirmó no era correcto y que desde los errores también se aprende y se mejora. Como las críticas fueron muchas, duras y furibundas, quede constancia esta mañana de alguien que se ha atrevido a ofrecer sus disculpas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudirá a la justicia europea para reclamar su derecho a ser eurodiputado. Ante la negativa por parte de la Junta Electoral Central de que Puigdemont recogiera su acta que le da permiso para ejercer en la Eurocámara, Puigdemont aseguró ayer en una rueda de prensa aquí en Bruselas que llegará ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo para hacer valer sus derechos. No está claro tampoco si el expresidente, huido y refugiado aquí en Bélgica, podrá acudir a la sesión del Parlamento Europeo el próximo 2 de julio. Preguntado por ello, Puigdemont aseguró que sería inconcebible que, a pesar de haber reunido 2 millones de votos, no puedan asistir a esa sesión. Añadió además que las autoridades españolas deberían dar explicaciones, no se sabe muy bien ni ante quién ni dónde, si llegado el caso los 3 eurodiputados electos, en referencia a Toni Comín, Junqueras y él mismo, no pueden ejercer sus cargos en la Eurocámara.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump lanzó de manera oficial su campaña para la reelección. Bajo el lema "Mantengamos a Estados Unidos grande", el mandatario se dirigió a una multitud en Florida, un estado que históricamente ha oscilado entre demócratas y republicanos y que podría ser clave en las presidenciales del año que viene. En su discurso, Trump no innovó demasiado, mantuvo los elementos clave que ya le llevaron a la Casa Blanca en 2016. Vinculó la inmigración masiva a la delincuencia y a la pérdida de recursos del país y dijo que la construcción del muro en la frontera con México va viento en popa. Aseguró que, como el Congreso no le autorizó grandes partidas presupuestarias para ello, economizó el proyecto. Repitió algunas de sus consignas básicas, como que la prensa miente, que es víctima de una caza de brujas y que los demócratas son obstruccionistas. Y añadió algún que otro tema coyuntural, como que los aranceles son positivos, en alusión a sus amenazas negociadoras con México y China. Trump dedicó un espacio también a Cuba y Venezuela. Dio su apoyo a quienes luchan por la libertad en esos países y reitero que Estados Unidos nunca será un país socialista, un concepto que los estadounidenses a menudo entienden como comunista. En cuanto a sus adversarios, solo mencionó a Bernie Sanders, al que vinculó con el socialismo, y dijo estar listo para una campaña agresiva. Comienza de manera oficial una campaña que el presidente inició desde que pisó la Casa Blanca y que promete reminiscencias de la carrera electoral que hace 3 años le dio a Trump la victoria. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las negociaciones con Vox en Madrid hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
La Razón titula: concejales de gobierno, la cláusula que deja a Vox fuera al no recoger expresamente el término concejales de área, se le excluye de la Junta. Con esta fórmula se logró el sí de Ciudadanos a las 4 de la mañana, aunque se negó a firmar. El País titula: las negociaciones abren fisuras en el tripartito de la derecha. La ultraderecha exige entrar en los ejecutivos. Entrevista a Villacís: no habrá áreas de gobierno para Vox.
¿Qué temas llevan en las portadas ABC y El Mundo?
ABC: un rey a la altura de España. Hoy, quinto aniversario de Felipe VI en el trono. Don Felipe ha superado con éxito el relevo de su padre, el envite golpista y un convulso panorama político con tres elecciones generales y seis rondas de consultas para formar gobierno. También en portada, 99 premios internacionales de periodismo ABC. Gabriel Albiac, José Luis Corripio y José María Nieto, premios Cavia, Luca de Tena y Mingote. El Mundo, hoy con un suplemento de 12 páginas sobre el quinto aniversario del rey Felipe VI en el trono. Titula como primera noticia: el PSOE opta por la vía nacionalista para gobernar en Navarra. Declina tres propuestas de UPN y ofrece a Geroa Bai la presidencia del Parlamento Foral. Ciudadanos presidirá las Cortes de Castilla y León tras un pacto con el PP.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
ABC en su página 2, réplica irada de Trump al plan de estímulos de Draghi para la eurozona. Platini es detenido por la compra de votos para dar el Mundial de Fútbol a Qatar. La juez de los ERE se da de baja en el momento en el que está más cuestionada. El Mundo: la policía espió a varios periodistas económicos para negocios de Villarejo. Los presos del 1 de octubre volverán a las cárceles de la Generalitat antes de la investidura. El salario mínimo dispara los costes del trabajo a su mayor ritmo en 5 años. La Razón: Sánchez mantiene el veto a ministros de Iglesias. El Banco Central Europeo abre la puerta a rebajar los tipos. Detenido Platini por corrupción en el Mundial de Qatar en 2022. Preocupación por el estado de salud de Angela Merkel. El País: la Unión Europea alerta, los planes contra el cambio climático son insuficientes. Draghi prepara estímulos para la Unión Europea y desata las iras de Trump. Sánchez ofrece a Podemos cargos intermedios, pero no ministerios.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: España sigue siendo monárquica gracias a los andaluces y a pesar de catalanes y vascos, según un sondeo. El Independiente: el Elíseo asegura que no volverá a intervenir en la política de Ciudadanos. El Español: dirigentes de PSOE, PP y Ciudadanos proponen pactar Cataluña, Navarra y la investidura. OK Diario: los delirios de grandeza de Iglesias, tira los tabiques de tres despachos para hacerse uno solo. 20 minutos, una nueva reunión Sánchez-Iglesias acaba sin avances para la investidura. El Diario.es: Sánchez e Iglesias constatan sus diferencias sobre la composición del gobierno de cooperación. Vox Populi: Trump carga contra Draghi y abre un nuevo frente, la política monetaria. Moncloa.com: la Iglesia estudia calcular por primera vez el valor de sus riquezas para su contabilidad. Y la Información.com: presiones a Bonet para atar en corto a Canadel ante el giro Indepe en la Cámara de Barcelona.
Estos titulares tienen respaldo los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Un rey a la altura de España. Dice: Don Felipe, icono de una institución renovada que conviene proteger y reforzar como patrimonio de todos los españoles. El rey ha modernizado la corona y la ha acercado a esa España airada por la crisis económica, la dureza del desempleo, la corrupción y la pérdida de valores. En La Razón, el editorial se titula ¿Dónde está la mayoría de Sánchez? Dice: existe la certidumbre de que cualquier apoyo parlamentario que proceda del nacionalismo catalán va a tener un coste institucional y político inaceptable. En El Mundo, el editorial se titula La forja de un rey ejemplar. Dice: Felipe VI goza hoy de la gratitud de la inmensa mayoría de los españoles. Concluye: los valores cívicos de concordia y unidad que en otras latitudes se asocian al republicanismo encuentran de hecho en Felipe VI a su mejor valedor en España. Que así sea por muchos años más. El otro editorial se titula La policía debe aclarar si espió a periodistas. En El País, el editorial se titula El mal perder independentista. Dice: los insultos y las coacciones denigran el marco institucional democrático. El otro editorial se titula Acuerdo en peligro sobre el programa nuclear de Irán.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Agitprop. Dice: asalto el poder con tus enemigos políticos y después tú me tienes que dar tu respaldo para que no dependa de esos mismos enemigos tuyos. El análisis de Juan Fernández Miranda se titula De juancarlistas a monárquicos. Dice: el reto propósito de don Felipe hace 5 años era consolidar la institución sobre pilares sólidos: ejemplaridad, cercanía, utilidad y modernidad. Que esos republicanos convertidos ante la inmensa autoridad de don Juan Carlos se reconozcan ya abiertamente defensores de una institución útil a España, de Juan Carlistas a monárquicos. En El Mundo, en el suplemento sobre los 5 años de reinado de Felipe VI, artículo de Javier Redondo con el título Consistente, un rey para resistir los tiempos líquidos. Felipe VI, dice, heredó una corona en horas bajas y tuvo que sujetar a la nación. Ante la confusión política, la vaporosidad y la ligereza, aportó rectitud, sabedor de que mientras haya rey, hay España. Y en La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Error de principiantes. Concluye, si como todo parece indicar, los de Vox han pecado de pardillos firmando un acuerdo que deja las manos libres al PP para decidir qué tipo de concejalías le ceden, lo lógico es que reconozcan el error y aprendan. Es el precio de no venir aprendidos de casa.
Imágenes de un vistazo en las portadas.
Juan Pablo, la imagen del día, todas las portadas, es la del rey y el 5º aniversario de su llegada al trono. En concreto, en El Mundo, retrato de Felipe VI en ese suplemento de 12 páginas y en los demás periódicos, ABC, La Razón y El País, la instantánea del rey con los 4 expresidentes con motivo de una reunión del patronato del Real Instituto Elcano. Vemos juntos a Rajoy, Zapatero, Aznar y Felipe González, de izquierda a derecha. 4 expresidentes y un rey.
Te quedan los titulares económicos, los salmones.
Expansión, alerta en las empresas, llega la jornada a la carta. 5 días, Facebook lanza la moneda digital Libra para revolucionar los medios de pago. El Economista, las cotizaciones sociales en récord por el alza del salario mínimo. Capitalmadrid.com, ING Direct, se lanza el negocio hipotecario ante la pérdida creciente de rentabilidad. Y diarioabierto.es, la Guardia Civil busca talento joven multidisciplinar para ciberseguridad.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Otro partido?
Pues sí, el periódico afirma que Manuel Valls se plantea apadrinar una nueva formación política después de haber roto con Ciudadanos. La Vanguardia destaca que Valls pierde peso en el ayuntamiento después de que Celestino Corbacho, el exministro socialista, anunciara ayer que se integrará en el grupo de Ciudadanos en el consistorio. Corbacho rompió ayer su silencio, hoy se espera que lo haga Valls.
Unidad Soberanista.
Quim Torra se reunió ayer con la CUP en esta rueda de contactos, la hemos ido contando, con los partidos independentistas. Los antisistema le volvieron a exigir más acción unilateral y menos retórica, ya se sabe. El diario Ara, por su parte, desvela que el presidente de la Generalitat también les pidió a sus consejeros lealtad después de las tensiones aparecidas en los pactos municipales.
Imputaciones por el 3%.
El periódico cuenta que la Audiencia Nacional investiga 15 empresas más, entre ellas las principales constructoras de todo el país, por el presunto pago de comisiones a Convergencia Democrática.
¿Otros efectos del 1 de octubre, Rafa?
En este caso es el diario Ara, que afirma que el consumo del cava cayó en el conjunto de España un 12% por la campaña de boicot después del proceso. El aumento de las exportaciones, sin embargo, permitió que la caída global de ventas se limitara a un 0,2%.
Agresión por una bandera de España.
Pues el Crónica Global cuenta los detalles que ha conocido de una historia que también publica en su edición de hoy La Razón, y se puede leer en la edición de papel de este periódico. Los padres de una niña de 10 años de Terrassa han presentado una denuncia contra una de las profesoras de la menor. La niña habría dibujado una bandera y había escrito Viva España en el cuaderno de verano, lo que provocó la ira de la profesora, que arrancó la página y ahí dice que dijo, banderas no. En cualquier caso hay denuncia porque la zarandeó, según los padres de la menor, y la echó luego de clase.
Un titular, decreto inconstitucional.
Sí. La Vanguardia también destaca en portada que la Generalitat impulsa el decreto para controlar el precio de los alquileres, a pesar, y eso es sustantivo, del informe contrario del Consejo de Garantías Estatutarias. O sea que tenemos un nuevo conflicto competencial a la vista.
Luego seguimos en conexión con Barcelona, como es miércoles, a las 8:30 en el tiempo de la tertulia. Rafa Ribot, hasta luego.
Hasta luego.
Las 8:08. Vamos.
Onda Madrid, deportes.
En deportes, el Real Madrid presentará este miércoles al futbolista Francesc Mendy. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Este miércoles a la una de la tarde será la presentación oficial del jugador francés Mendy. Llega procedente del Olympique de Lyon y firma por 6 temporadas en el club blanco. Llega después de la presentación del brasileño Rodrigo, que ya es nuevo jugador del Real Madrid.
Para mí es la realización de un sueño. Como yo siempre he dicho, es un sueño de todos los niños, tanto de Brasil como yo soy, como de todo el mundo. Y para mí estoy realizando un sueño. Es el día más feliz de mi vida.
El extremo brasileño firma hasta 2025, tiene 18 años y ha costado 45 millones de euros procedente del Santos. En el capítulo de salidas, Johan Barnett, agente de Bale, ha hablado así sobre el futuro del galés.
Obviamente la situación no ha mejorado. El señor Zidane ha decidido que puede prescindir de él, así que veremos qué pasa. Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot que de que Bale salga cedido. No va a suceder. No contemplas una cesión. Él no quiere salir cedido. Tiene una vida encantadora y un hogar en España. Creo que para irse tendría que pasar algo excepcional. Las cesiones no están en el menú. Siempre aparece el interés del Manchester United. ¿Contemplas esa posibilidad, verle en el Manchester United? ¿Encajaría allí? Podría encajar allí. Creo que podría hacerlo muy bien. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero es muy poco probable.
En el Atlético de Madrid ya saben que Rodrigo Hernández ha decidido poner fin a su etapa en el club rojiblanco. A falta de conocer el destino final del jugador, su futuro podría pasar por la Premier League, en concreto por el Manchester City de Pep Guardiola. En el capítulo de llegadas, el Atlético está ultimando los fichajes de Marcos Llorente y Joao Félix, que serían las primeras incorporaciones del club rojiblanco para la próxima temporada. El portugués puede ser cuestión de horas. Desde Argentina, Simeone ha hablado del futuro del Atlético.
Este chico Joao Félix, un chico joven, que obviamente Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo, que mejoren, como los Oblak cuando vino, que no es el Oblak de hoy, como un Jiménez cuando vino, que no es un Jiménez de hoy, cuando Lucas Hernández apareció desde la cantera, desde Griezmann, que llegó y no era el mismo que hoy. Entonces obviamente se va a buscar un futbolista que tenga talento, un futbolista que tenga cosas muy buenas y que obviamente nosotros como cuerpo técnico lo potenciemos con su capacidad para absorber, para que el día de mañana sea mejor aún, ¿no?
La selección española sub-21 se juega a seguir con vida en el europeo en el partido de este miércoles ante Bélgica, porque solo vale la victoria para mantener la esperanza de clasificarse para las semifinales. Y en el Mundial femenino, España pasa como segunda de grupo y se va a medir, ya saben, en octavos de final a Suecia o Estados Unidos, que juegan este jueves, para decidir cuál de ellas acaba como primera de su grupo. Leila Ouabi dice que no piensan en el rival, sino en ganar.
Al final, todos los rivales son muy competitivos, van a ser partidos muy duros, así que toque quien toque, nosotros vamos a ir a por el partido y al 100%.
Y este sonido sigue trayendo cola en el mundo del fútbol.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Y es que el expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha sido detenido en Francia por actos de soborno activo y pasivo en el marco de una investigación por la concesión del Mundial de Qatar de 2022. Pero este miércoles es importantísimo en el mundo del baloncesto, ya que esta noche, tercer partido de la final por el título de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid en el Palau Blaugrana. Los blancos llegan eufóricos y con la ventaja del 2-0 en la final. Pablo Laso asegura que no está nada hecho.
Entiendo que cuando se está jugando playoff y una final de Liga, pues es normal que haya mucha emoción. Pues el partido de ayer, obviamente el final es muy emotivo, pero ya está, la eliminatoria está 2-0, toca recuperarse bien del esfuerzo de estos dos partidos y viajar esta tarde a Barcelona sabiendo que, bueno, que tenemos que ganar todavía un partido más y que tenemos que jugar mejor que lo que hicimos ayer y mejor que lo que hicimos el primer día.
Un exmadridista como Ante Tomic se aferra al ambiente del Palau y ha comparado la serie con un partido de tenis.
Es como un partido de tenis en 5 sets. Igual puedes ganar primer set 6-0, segundo llevas 5-0, pero no ganas al final. Lo que quiero decir es todavía queda mucho. Ahora tenemos 2 partidos en casa y hay que aprovechar esto para ganar.
El partido lo podrán seguir en directo a partir de las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y terminamos con ciclismo, ya que el británico Geraint Thomas ha sufrido este martes una caída en el transcurso de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Suiza, aunque no descartan de momento lesiones graves. El último vencedor del Tour de Francia ha sufrido rasguños en la zona del omóplato derecho y está pendiente de evolución.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hoy miércoles todos con el Real Madrid de baloncesto.
No entra, rebote para quién, rebote para el Madrid. Te lo he dicho, Jul de dos, no, Carroll de tres para ganar.
Desde Barcelona, tercer partido de los playoffs. Un partido que puede ser decisivo para que el Real Madrid se alce con la Liga.
Todo el equipo ha sido capaz en esa última jugada de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Jul, mirar el tiempo, dar un bote, poder tirar y encontrar a Carlos.
Desde las 8:30 de la tarde, el baloncesto se siente y se juega en Onda Madrid.
¡Bombardero! ¡Triple! ¡Oh, you are
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva jornada de miércoles 19 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo bajan ligeramente las temperaturas. La verdad es que hace un poco más de fresco. ¿Para qué les vamos a engañar a esta hora de la mañana? Hace un poquito más de fresco, no hay que exagerar. La noche ha sido más fresca, no ha sido tropical. El amanecer es más fresco, no es tropical. Es decir, estamos por debajo de 20 grados. Alcanzaremos los 30, no superaremos los 30. Va a hacer calor. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 18 en Madrid capital, 16 en la zona sur. Un día que nos recuerda que hace 5 años comenzó el reinado de Felipe VI. Se conmemora, por ejemplo, con un acto hoy en el Palacio Real, en el que se va a condecorar a 41 ciudadanos considerados como un ejemplo para la sociedad civil. Ayer el rey presidió, y es una de las imágenes de este día, el patronato del Real Instituto Elcano, en el que se fotografió con los cuatro expresidentes de la democracia del 78, que siguen entre nosotros, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, que además esa foto sirvió de homenaje al rey en este quinto aniversario de su reinado. Esta noche también en Telemadrid le rendimos homenaje con la emisión de dos documentales a partir de las 10:30, en los que se repasan los momentos más significativos de estos 5 años de reinado, que los ha habido, ¿no? El reinado de la regeneración y el reinado de la inestabilidad política. Ha habido 2 investiduras fallidas, una moción de censura, ha habido 3 elecciones generales y ahora mismo estamos en un proceso de formación de gobierno que también genera cierta incertidumbre y, por supuesto, el episodio en Cataluña con la intervención decisiva del rey para frenar el golpe a la Constitución el 3 de octubre del año 2017, a las 9 de la noche de aquel martes. Sin duda un martes inolvidable en la historia del reinado de Felipe VI y de la historia reciente de España y de la democracia del 78, porque el papel del rey fue decisivo para frenar lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y como les decía, ahora mismo pendientes de una negociación, de una investidura que ya veremos si nos lleva o no a otras elecciones generales, con lo cual se batiría ya el récord absoluto de elecciones generales y de investiduras fallidas. Como diría Sánchez, se pondría en marcha el reloj de la democracia, que le dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, cuando en el periodo entre el año 15 y 16 de las dos elecciones generales, pues Rajoy no se presentaba a la investidura. Si Sánchez se presenta a la investidura, que lo va a hacer, y seguramente en la semana del 8 de julio, se pondrá en marcha el reloj de la democracia en la primera votación. 2 meses para que haya un presidente del gobierno y si no elecciones. Se puede solucionar a las 48 horas. Pues en la segunda votación son más votos a favor que en contra. Y ahí toda la presión del mundo para Albert Rivera de Ciudadanos, si no hay acuerdo o no hay apoyo suficiente con los votos de Podemos, que en ello está el presidente del gobierno negociando con Podemos esa fórmula nueva que se está estudiando ya en las facultades del gobierno de cooperación. ¿Cómo explicar en la clase de los politólogos, a los alumnos, qué es un gobierno de cooperación? Está el gobierno de coalición, el gobierno en minoría, el gobierno en mayoría, pero está el gobierno de cooperación. No quiere Pedro Sánchez ministros de Podemos. Es posible que en algún otro nivel de la administración o de entes públicos sí exista alguna persona relevante de Podemos. O tal vez se quede en una vía intermedia de personajes relevantes de la vida política, vinculados a la izquierda y que puedan tener cierto simbolismo. ¿Se imaginan que Manuela Carmena es nombrada ministra por Pedro Sánchez? ¿O que Manuel Valls es nombrado ministro por Pedro Sánchez? Porque de esos nombres se habla. O por lo menos se ponen encima de la mesa como ejemplos de lo que podría hacer el presidente del gobierno para conquistar los votos de Podemos. En esas estamos, en la negociación del gobierno de España al fondo y entre medias lo de Madrid. Lo de Madrid está parado en la Comunidad de Madrid, ya lo saben ustedes, y ayer lo explicó aquí la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Consideran que el PP les ha engañado. Ellos lo que dicen es algo que el PP interpreta de otra manera. Porque en la letra del acuerdo que se firmó la madrugada del viernes al sábado pasado, se hablaba de concejalías de gobierno. Y amigo, y eso es interpretable. ¿Qué significa concejalías de gobierno? ¿Concejalías de área? No pone eso. ¿De área de medio ambiente, de transporte? No pone eso. Pone de gobierno. Y de gobierno es, por ejemplo, una junta de distrito, que es lo que le está ofreciendo el PP a Vox. 3 en concreto, porque consideran que de los 4 concejales, 3 eran los necesarios para la mayoría absoluta. Vox está pidiendo mucho. Y algunas materias muy sensibles, por cierto. Y muy relevantes en la Ciudad de Madrid. Pero el Partido Popular no está dispuesto. Y va a cumplir lo que, según el Partido Popular, firmó. Concejalías de gobierno. Y eso es tan amplio como que el alcalde decida que esto es una concejalía de gobierno. Pero lo que ya está hecho, el acuerdo con Ciudadanos, el reparto de las áreas y el Consejo de Gobierno de Madrid, eso no se mueve. Martínez Almeida se reunió ayer con el señor Ortega Smith, que es el secretario general de Vox, es diputado en el Congreso, es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido abogado en el Tribunal Supremo, es un hombre que utiliza el tiempo las 24 horas, pues con un... resulta muy fructíferas. Ayer se reunió Martínez Almeida con él.
Nosotros vamos a cumplir el acuerdo que tenemos con Vox, hemos empezado a cumplirlo, se ha establecido este primer contacto esta tarde, yo creo que ha sido razonable lo que se ha planteado por ambas partes, pero todavía no hay acuerdo, entre otras cosas, porque todavía tenemos cuestiones que tratar y el plazo, desde luego, de 20 días, como entenderán ustedes, no se han agotado ni de lejos.
En esa reunión con Martínez Almeida estuvo el vicesecretario de Organización del PP, Maroto, Javier Maroto, y el portavoz de Vox en el Congreso de Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, que anoche en Televisión Española hablaba de avances, aunque no descarta que al final no haya acuerdo con todo lo que eso supondría.
Vamos avanzando, no hemos llegado a un acuerdo todavía, y yo soy optimista y realista, y optimista en el sentido de que espero que se llegue a un acuerdo, y realista en el sentido de que sé que es posible que no se llegue. Por tanto, nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor.
El caso es que ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid está constituido y el Gobierno de Madrid va a empezar a tomar decisiones, como por ejemplo apagar los semáforos de la 5 este viernes. Eso para empezar. Y luego, a partir del 1 de julio, que no se multe en Madrid Central por lo menos hasta septiembre, a esperar que el Ayuntamiento tome una decisión de cómo cumplir con lo que hay que cumplir con la Unión Europea respecto a la reducción de la contaminación y si el método es Madrid Central u otro método. Pero la consecuencia de la posición de Vox en el Ayuntamiento de Madrid es que no hay negociación en la Comunidad de Madrid, salvo la que están manteniendo, lógicamente, la fundamental, PP y Ciudadanos, pero ese gobierno no sale sin Vox. De todas maneras, este órdago de Vox, desde su posición, es completamente legítimo, pero hay que tener en cuenta que ponerse en lo peor, como decía el señor Espinosa de los Monteros, es ponerse en unas elecciones anticipadas otra vez en Madrid, repetir las elecciones autonómicas en Madrid. Y los órdagos de hoy, después de unas elecciones, se pueden convertir en los lloros de mañana, porque estas decisiones los electores luego las tienen en cuenta y no se olvidan. Y allá cada cual con las decisiones que toma y con los órdagos que echa. Pero ojo, en política, y ahí podemos sacar muchos ejemplos. Y podemos ver lo que le está pasando ahora mismo a Albert Rivera, las presiones que está sufriendo por sus decisiones antes de las elecciones y lo que va a pasar después. En política, los órdagos de hoy son los llantos de mañana. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, contamos noticias. Con David Arraez y Ángela Beato. Celestino Corbacho elige a Ciudadanos.
Ha decidido abandonar el grupo de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona e integrarse en el de Ciudadanos. El exministro socialista formará parte como independiente y mantendrá la libertad de voto. Corbacho apoyó a Colau como alcaldesa.
Se constituye el Parlamento Foral de Navarra y las Cortes de Castilla-La Mancha.
En Navarra todo apunta que los socialistas aceptarán que presida la Cámara Geroa Bai a cambio de la investidura de María Chivite. En Castilla-La Mancha el PSOE con mayoría absoluta es partidario de dar a Ciudadanos un puesto en la mesa.
El Tribunal Supremo condena a Jaume Matas a devolver más de 1 millón de euros.
En concepto de responsabilidad civil por prevaricar al encargar al arquitecto Santiago Calatrava el diseño de un teatro de la ópera en Palma. El expresidente balear asume una condena de 7 meses de prisión y 10 años de inhabilitación.
Vox denuncia el cierre de su canal de YouTube.
El partido ha calificado de grave atentado contra la libertad de expresión la eliminación de su cuenta oficial y ha exigido una explicación. La plataforma ha aclarado que la suspensión responde a la acumulación de varias infracciones por derechos de autor.
Investigan en Granada a la vicepresidenta de la Asociación Infancia Libre.
Rocío de la Osa acudió voluntariamente al juzgado donde se la acusaba de retener a su hija incumpliendo resoluciones judiciales. Le ha sido retirada la custodia de manera temporal. Ya son 4 las mujeres investigadas vinculadas a la asociación.
Más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el último año solo se ha aceptado 1 de cada 4 solicitudes de asilo, una cifra por debajo de la media europea. CEAR denuncia que los trámites en algunas provincias se prolongan más de un año.
Desarticulado un clan familiar que financiaba al terrorismo yihadista en Siria.
Había creado una estructura societaria para blanquear capitales y financiar a las milicias terroristas de Al-Qaeda, donde tienen integrados a varios familiares. Hay 10 arrestados, 12 investigados y se han efectuado 14 registros en Madrid, Valencia y Toledo.
Mario Draghi preparado para evitar el riesgo de deflación en la eurozona.
El presidente del Banco Central Europeo ha advertido que si la situación económica lo requiere, podría recurrir a estímulos adicionales que mantuvieran la inflación a los niveles deseados. No descarta bajar aún más los tipos y recuperar su programa de compra de deuda.
Michel Platini detenido en París.
Al expresidente de la UEFA se le atribuyen actos de soborno activo y pasivo en el marco de una investigación por la concesión del Mundial de Qatar 2022. El exfutbolista francés asegura ser totalmente ajeno a unos hechos que dice le superan.
Hoy, baloncesto y fútbol.
La selección española sub-21 de fútbol se juega a seguir con vida en el europeo ante Bélgica. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, podría sentenciar hoy la final de la Liga Endesa si gana también el tercer partido al Barça. Podremos seguir este encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
A un par de días de que arranquemos oficialmente el verano astronómico, vamos a tener una ligera tregua de las temperaturas. Vamos a seguir pasando calor, pero no tanto, porque hoy las máximas en general se van a quedar en valores por debajo de los 30 grados, pero aún así ahí, rondando esos 30, unos registros, como decimos, elevados, pero no tanto. En el cielo, ambiente tranquilo, sol, pero con nubosidad de evolución de cara a la tarde, sobre todo hacia la sierra, incluso no se descarta, sobre todo hacia la cara norte, que se pueda dar alguna precipitación, pero puntual, muy débil, muy aislada. En el resto de la comunidad, lo dicho, sol y simplemente nubosidad de tipo alto de cara a la tarde. El viento de componente sur va a soplar con alguna ráfaga un poco más significativa, sobre todo en las horas centrales del día, y de cara a la tarde irá rolando a oeste. Ambiente muy estable, como decimos, un poco menos caluroso que en estas jornadas pasadas y mañana esperamos pocos cambios.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues mucha saturación todavía vemos en los accesos, sobre todo la A42 en la zona de Parla. También está muy difícil la A6 desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca y también la A2 aún en San Fernando de Henares. Y ya para salir de la capital destacamos la A3 en el entorno de Rivas y también la A6 en Puerta de Hierro. La M40, ese tramo de Vallecas a Coslada, sigue muy difícil también a causa de una avería. Tráfico muy congestionado en sentido A2 y también en la zona del barrio de La Fortuna y en Pozuelo en dirección a la A6. Más problemas en Valdemarín, túneles del Pardo en ambos sentidos, en el entorno de Monte Carmelo en sentido A1 y también en Villaverde en dirección a la A4 y en la M50. Lo peor sigue estando en Alcorcón y en Boadilla en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Verde, buenos días.
Hola, buenos días. Sin cambios importantes que destacar, desde la anterior conexión, todas las entradas en mayor o menor medida ofrecen dificultades. En la última hora se complica algo más la entrada, por ejemplo, por la Cuesta de San Vicente, que ofrece retenciones, por lo tanto, mucha atención a este punto. Y por el interior, la mayor saturación se localiza en los bulevares, en sentido Glorieta de Bilbao, Plaza de Colón, y sobre todo en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, en especial en la entrada por el Paseo de las Delicias. En la M30, sin cambios que destacar, todavía con los problemas que se reparten, sobre todo desde la zona de Méndez Álvaro en sentido Nudo de Manoteras, también desde esa zona sur de la autovía en sentido Puente de los Franceses, y aumenta la actividad en el cierre norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad crónica de Madrid. Última hora, a las 8 y 14 minutos, Carlos Ibáñez.
Pues hoy estamos contando que hay programada una reunión de los servicios técnicos de semáforos, Policía Municipal y Ordenación de la Movilidad para analizar el apagado de los semáforos de la A5. En la cita se van a estudiar los informes técnicos encargados a la Subdirección General de Regulación de la Circulación y de Servicio del Taxi, que asegura que desde el punto de vista técnico el apagado se puede hacer de forma inmediata. También se ha solicitado informe a la Policía Municipal sobre la repercusión de esta medida en materia de seguridad vial y de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras sobre las posibles modificaciones de ordenación y señalización que sean precisas para hacerlo en las mejores condiciones. Y si todos esos informes indican que es posible, el próximo viernes sería cuando se procedería al apagado de los semáforos de la A5 y de los semáforos de la A5 a Madrid Central, a la espera de que el próximo 1 de julio entre en vigor la moratoria en las multas que ha anunciado el Ayuntamiento. Hay colectivos que se oponen a que Madrid Central sea modificada. Este es el caso de la delegación de la FAPA Giner de los Ríos en la zona de Arganzuela Centro, que ha convocado hoy mismo una concentración para reclamar que se mantenga Madrid Central y reclamar con ello coles sin humo. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Se van a hacer concentraciones delante de las puertas de todos estos centros. Una de ellas tiene lugar delante del Colegio Santa María, ubicado entre Ronda de Toledo y Ribera de Curtidores. Se calcula que en esta zona hay 7.000 familias que traen a sus hijos a colegios o institutos y que miran con recelo lo que pretende hacer el nuevo gobierno municipal. Manuel Díaz es uno de esos representantes de las AMPAs. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Están preocupados?
Estamos, la verdad, muy preocupados. Nosotros en su momento celebramos la entrada en vigor de Madrid Central, porque ya desde hacía mucho tiempo veníamos preocupados por la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque veíamos el aire que se estaba respirando, los problemas de inseguridad vial con el tráfico, sobre todo además especialmente en el distrito centro. Y nos parece que cualquier medida que revierta lo que se ha hecho va en contra, en detrimento de la salud y de la seguridad de nuestros hijos.
Van a realizar esta concentración con mascarillas, tanto los alumnos como las padres y las madres que lleguen a todos estos centros.
Sí, eso es. El objetivo es visibilizar que el trayecto que hacen nuestras hijas y nuestros hijos cada día del colegio a sus casas y de sus casas al colegio, y el tiempo que pasan en los parques, en las calles, en los mercados con sus familias, están respirando un aire contaminado. La mascarilla visibiliza la necesidad que tenemos imperiosa de purificar ese aire y de que nuestros hijos empiecen a respirar un aire un poquito más limpio.
¿Qué se ha notado desde la entrada en vigor de Madrid Central en este entorno?
Bueno, es obvio, hay ya estudios además que confirman que la calidad del aire ha mejorado sustancialmente en los poquitos meses que lleva en vigor esta medida. Entendemos que en buena parte la Madrid Central, la entrada en vigor de Madrid Central es responsable de esa mejora de la calidad del aire. Entendemos que es una prueba más de su necesidad y la imperiosa urgencia de seguir tomando medidas, no ya de revertirlas, sino de ampliar las medidas que ya hay, porque estamos hablando no solo de la calidad del aire que se respira en el distrito centro, sino que la polución no tiene fronteras, la polución no entiende de calles, y los distritos limítrofes estamos respirando ese mismo aire y queremos que también puedan disfrutar de una mejor calidad.
Muchísimas gracias a Manuel Díaz, uno de los padres que se va a concentrar esta mañana frente a este colegio Santa María. También se espera la llegada del secretario regional de UGT, Luis Miguel López Reillo.
Gracias, Gloria. Y dos previsiones más para hoy. Vamos a conocer los detalles de la programación de las Fiestas del Orgullo 2019 que se celebran entre el 28 de junio y el 7 de julio. El lema elegido este año es Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal, y la edición va a estar dedicada a los mayores LGTBI y a la memoria histórica. Y otra de las previsiones del día tiene como escenario el Hospital de la Paz. Pretende concienciar sobre los riesgos del colesterol elevado. Se trata de una campaña de concienciación para incidir en la importancia de tener un mayor control del colesterol LDL y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Hoy, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, se va a informar sobre el riesgo cardiovascular y se van a realizar pruebas de colesterol gratuitas en el vestíbulo del hospital.
...8 y 19 minutos... a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días, Madrid. Hoy con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, ¿qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ya que estábamos con el micrófono de Onda Madrid y Madrid Central, Sara, te pregunto, ¿en desaparición o transformación? ¿En reforma, sustitución, revertir, no revertir? Esa es la cuestión.
A mí me da la impresión de que en este asunto estamos ya en la guerra semántica, ¿no? En a ver quién gana la mejor manera de expresar esto, pero tengo la impresión de que Madrid Central no va a desaparecer, porque nadie parece interesado en ello desde el punto de vista político, ¿no? A pesar de que se hicieron un montón de críticas antes de las elecciones y durante la puesta en marcha de este nuevo sistema de control del tráfico en el centro de Madrid, pues ahora, a la hora de la verdad, todo el mundo está haciendo un poco mirando para otro lado. Entonces, bueno, pues Villacís habla de que no sería bueno revertirlo, el alcalde Almeida habla de revertir, pero también habla de mejorar el sistema. En fin, es un gobierno, son dos partidos o tres, depende de al final cómo quede el asunto del reparto de las concejalías fantasmas, en fin. Y el asunto es que yo creo que la intención no es cerrar Madrid Central, sino, bueno, abrir de este momento esta moratoria desde el 9 de julio hasta finales de septiembre, mientras ir hablando con la gente, ir ganando tiempo y terminar con Madrid Central funcionando igual como tenía que haber funcionado desde el inicio, ¿no? Con un poco más de sentido común, con un poco más de cordura en la aplicación,
con más permisos para circular.
Pensando un poco más, claro, pensando un poco más las situaciones concretas de colectivos que pueden verse afectados, pero con Madrid Central en marcha. Desde luego es mi opinión, ¿eh? Yo creo que esto no lo quita ya nadie ni con agua caliente.
De todas formas, hay un riesgo importante a partir del 1 de julio, porque si se aplica la moratoria de multas, significa que tú vas a poder ir con tu coche, independientemente de cómo sea este, a la Gran Vía, por ejemplo, vas a poder circular por la Gran Vía. Recordemos que ya no es la Gran Vía de antes,
no.
Las aceras son más anchas, solo hay un carril de circulación para el vehículo privado. Por tanto, si todos los madrileños ya pueden volver a utilizar la Gran Vía para cruzar del este a oeste de la ciudad, el riesgo de colapso es muy importante. Es cierto que en julio baja el tráfico, pero el lunes próximo, si finalmente, como está previsto, se aplica esa moratoria, y todo el mundo vuelve a utilizar como lugar de paso la Gran Vía, los problemas de tráfico pueden ser muy importantes.
Sí, además el hecho de que cuando Madrid Central se puso en marcha, una de las pocas cosas buenas que tuvo fue que los madrileños obedecimos como un solo hombre y una sola mujer las órdenes y las instrucciones municipales. O sea, de repente la gente dejó de circular por allí, y eso que no estaba muy claro si las cámaras funcionaban, si sí. Te multaban o no te multaban. Y es cierto que es una norma que se siguió desde el principio con una educación ciudadana que aquí en Madrid es muy extraña. Entonces eso sí es cierto que es verdad que corre riesgo, como dice Ferran, de perderse, de volver al caos habitual de Madrid.
Bueno, no es la única moratoria que tenemos en marcha, Ferran. La próxima moratoria puede ser la investidura de la Asamblea de Madrid. Como sigamos así, ¿o no?
Yo creo que al final la sangre no llegará al río y habrá probablemente pacto entre las tres derechas y presidencia para Isabel Díaz Ayuso. Yo es lo que creo. Lo que sí que es cierto es que la fecha límite del 11 de julio pues seguramente la sobrepasaremos con cierta facilidad. Las negociaciones están rotas en este momento, lo sabemos, porque hasta que no haya un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, Vox no tiene intención de negociar la comunidad, por tanto, y ayer hubo una reunión en la que, como decís antes, pues no se llegó a ningún acuerdo, 3 horas y media de reunión, para no llegar a ningún acuerdo cuando en teoría había un acuerdo. Recordemos que había un acuerdo incluso firmado, aunque sea secreto, del viernes de madrugada. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar difícilmente al 11 de julio, que es el límite para que haya investidura. Se abriría entonces los 2 meses de plazo para que haya una investidura y si no iríamos a elecciones repetidas. Y ayer Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, hacía referencia a que seguramente se estaría negociando durante todo el verano, por tanto ya no descartaba que se apurara este segundo plazo del 11 de septiembre. Yo creo que vamos a tener un verano de mucho contacto, de muchas negociaciones en la Asamblea, porque tal como están las cosas ahora, o se ponen las pilas o al 11 de julio es complicado que lleguemos.
¿Y dónde está Clara Serra? Tú te has hecho esa pregunta esta mañana. ¿Dónde está la número 2 de Rejón?
Es cierto, es que es un caso curioso, estos casos de la política, de personas que aparecen y desaparecen, ¿no? Clara Serra, recordemos que era la portavoz de Podemos en la última etapa de la pasada legislatura y además fue una portavoz muy aplaudida desde su grupo. Bueno, parece que la gente estaba bastante contenta con ella. Tal es así que terminó siendo la número 2 en la lista de Íñigo Errejón por aclamación de las bases, porque las primarias obtuvo más votos que Tania Sánchez, que es quien Errejón quería que fuera en segundo lugar, y hubo que ponerla a ella pues eso por esa fuerza de las primarias. Pero luego resulta que cuando se ha elegido a la organización del grupo, Clara Serra no está en la estructura del grupo, ni está en el grupo como tal, ni es portavoz, ni portavoz adjunta, ni segunda portavoz adjunta. Se dijo, bueno, es que igual va a ser la candidata para la mesa que promueva Más Madrid. Bueno, pues no, Más Madrid promovió otra candidata para la mesa que no fue ella, que tampoco fue elegida en cualquier caso, pero ella no ha aparecido. Lo único que queda ya es resolver la duda de si la están reservando para convertirla en senadora por designación autonómica. Pero vamos, que es que ahora mismo está borrada del mapa y era, ya digo, la número 2 de la lista de Íñigo Errejón. Es decir, una persona que se supone que iba a tener un peso específico muy grande. A mí me sorprende, me extraña que no aparezca por ningún lado y que no se sepa exactamente qué es lo que va a hacer de su futuro político, ¿no? Me sorprende, no entiendo muy bien si era una persona realmente valiosa, como parecía que entendía a sus compañeros, cómo de repente se difumina de esta manera. No sé lo que pasa con Errejón, pero tiene una manera un poco particular, un poco personalista, ¿no?, de organizar la política.
Me quedan segundos, Ferran, para que cuente lo del río Manzanares.
Bueno, es una noticia importante, ¿no?, porque estamos perdidos en las negociaciones, en los pactos, y hoy en París, en la sede de la UNESCO, se va a celebrar una reunión, yo creo que muy destacada para la Comunidad de Madrid, porque se va a ampliar la reserva de la biosfera de la cuenca alta del Manzanares, se va a ampliar, se va a duplicar, de hecho, va a pasar de ocupar 45.000 hectáreas a ocupar 105.000, para que nos hagamos una idea. La reserva de Doñana tiene unas 250.000, o sea, sería prácticamente la mitad que Doñana, por tanto es muy importante. Además se va a cambiar el nombre porque se va a incorporar el de los ríos Lozoya y Guadarrama. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone evidentemente una protección muy alta para la flora y para la fauna que hay en esa zona, pero además también se van a tener que tomar medidas de sostenibilidad de los recursos, se va a limitar las actividades socioeconómicas que pueden no hacer sostenible el entorno. O sea, es una medida muy importante para esta zona de la Comunidad de Madrid. Se incorporan 11 municipios a los que ya existían. En este perímetro, en estos municipios, como decíamos, se va a ampliar la protección de la flora y de fauna, y además se van a limitar las actividades socioeconómicas que puedan ser negativas. Sí. Son Guadarrama, Alpedrete, Collado, Mediano, Los Molinos, Cedilla. Bueno, son 11 municipios que se suman a esta reserva de la biosfera del Manzanares, que es, yo creo que es poco conocida en Madrid, pero que es una de las, sobre todo porque es muy importante en Europa, porque es una de las más cercanas a un núcleo urbano tan habitado como Madrid.
Ahí lo dejamos, este intercambiador esta mañana. Fernán Boizagueza, compañero, que te vaya bien.
Un abrazo.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea. Buen día, adiós.
Gracias.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.